Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio. Desde Montevideo los saludan Federico Giurkovis y Alejandra Patrone.
Buena vida para todos. Hoy en Telescopio vamos a recorrer las Islas Malvinas a través de la mirada privilegiada del editor web de Sputnik Mundo, Nicolás Ayala, que cubrió como enviado especial la histórica visita a las islas de una delegación de ciudadanos argentinos.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
35 años después de finalizada la guerra por la soberanía de las Malvinas, una comitiva de activistas argentinos por los derechos humanos, excombatientes, familiares de soldados muertos en combate y deportistas desembarcaron en las islas.
La delegación estuvo integrada, entre otros, por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la representante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortiñas, y por veteranos de la guerra.
Según nos fue contando por intermedio de sus crónicas desde las islas, la recepción de los habitantes del lugar, los kelpers, no fue para nada amable, más bien, todo lo contrario. Sin embargo, el cronograma de la iniciativa se cumplió en su totalidad, sorteando los obstáculos.
El 2 de abril de 1982, la dictadura argentina al mando de Leopoldo Fortunato Galtieri desembarcó en las Malvinas reclamando la soberanía sobre las islas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833. La guerra terminó el 14 de junio con la rendición argentina.
Por eso, hoy invitamos a Nicolás Ayala, editor de Sputnik Mundo, a desplegar el telescopio de hoy y revivir esa experiencia histórica que sigue viva en la memoria de los argentinos. Contanos primero, Nicolás, antes que nada, bienvenido.
Hola, Alejandra, Federico, muchas gracias por invitarme. El viaje de entrada es un viaje que está cargado de emotividad por lo que esto representa para cada uno de los argentinos y para los británicos también. Durante mi travesía en el avión podía ir viendo las caras y reconociendo fácilmente quienes habían estado ya hace 35 años en la isla en condiciones totalmente diferentes a las actuales. Y tanto en la cara de los británicos como en la de los excombatientes argentinos se puede ver una expresión distinta que no se reconoce en el resto de las caras de ese avión y es entendible, se te va poniendo la piel de gallina a medida que te vas acercando a ese lugar por la reacción que tienen estos hombres al llegar a ese lugar tan, tan importante para ellos y que dejó una marca imborrable en su alma.
¿Con qué reacciones te encontraste al llegar?
Bueno, una de las primeras cosas que vi fue en el avión un encuentro entre excombatientes británicos y argentinos donde se reconocieron y se abrazaron y se quebraron ya en el avión. Otras cosas había cuando llegamos a la base militar donde aterriza el avión, había excombatientes que no podían dejar su asiento en el avión, había que charlarlos y tratar de que pudieran bajar. Para los que van por primera vez después del conflicto resulta algo que por ahí hasta los puede paralizar y hay que convencerlos de que bajen, es muy emotivo para ellos.
Hablás de un avión, de caras, de expectativas. Contanos, ¿cómo inicia el viaje? ¿Quiénes iban? ¿Y cuál era el fin?
Había dos organismos que viajaban dentro del avión. Estaba la comitiva de derechos humanos representada por Pérez Esquivel y también había una comitiva de nadadores. Los dos, el objetivo era común, era abrir un canal de diálogo con la isla. Para los dos prácticamente esto fue imposible, ¿no? Cuando uno trata de hablar de soberanía, al instante que uno menciona esa palabra, para los isleños es casi una ofensa y se anula cualquier posibilidad de diálogo. Al bajar ya se nota que va a ser tensa la visita si sos argentino, porque bajás en una base militar, la más grande que tiene la OTAN en el Atlántico Sur, si tenés pasaporte argentino te revisan hasta lo que no tenés. Ya la entrada a Malvinas desde ese lado es algo bastante conflictivo.
Nicolás, ¿hay entonces un trato diferente si sos argentino?
Esto lo noté más que nada a la vuelta. Cuando yo, ya habiendo tenido toda la experiencia, había establecido un vínculo con muchos de los pasajeros que volvían. Y cuando presentan el pasaporte italiano los dejan pasar de una forma y si presentas el pasaporte argentino te tratan de otra manera muy distinta.
Hablas, nos decías, ya nos adelantabas que es muy difícil hablar de soberanía, decíamos al principio también que tus crónicas marcaban ese momento de tensión donde obviamente los argentinos llegan con ese reclamo histórico mentalmente, aunque no lo expresen de inmediato, y a su vez los kelpers están como a la defensiva siempre de la posibilidad del reclamo argentino. En tus crónicas ponías incluso fotos con carteles que había colgados en casas y en comercios. Contanos un poco eso.
Sí, la recepción es muy complicada ya de entrada. Yo especulo y un poco lo pude evidenciar preguntando y moviéndome en la isla a los locales. Lo primero que vi cuando llegué a la isla es que está cargada de símbolos, banderas y mensajes hacia los argentinos. Esto no es algo tan común. Evidentemente se había provocado algún resquemor con la llegada de un grupo tan políticamente cargado, con un mensaje tan políticamente cargado como era el de la Comisión de Derechos Humanos, y esto había puesto en guardia a los isleños. Por lo general esto no sucede, pero sin embargo es imposible, yo creo que esto se debe ser así, en cada una de las visitas de los argentinos, es imposible establecer un diálogo cuando se menciona la palabra soberanía. Es algo que no se puede hablar.
¿Y esos carteles? ¿Qué decían?
Los carteles, bueno, decían que la única posibilidad de paz y de entendimiento con Argentina iba a ser cuando Argentina abandone sus reclamos de soberanía. Había mensajes que insultaban a los visitantes y desde el mismo diario local había cada día que estuvimos ahí, que abrimos el diario, había mensajes referidos hacia nosotros, porque no hacían distinción entre los argentinos en sí. Era como que no había una comitiva de paz, no había deportistas, no había civiles, no había excombatientes, éramos los argentinos como una comunidad sin distinción. Eso no pasaba desde la comunidad, que sí podían llegar a entender las diferencias, pero desde las autoridades, digamos, nos trataban a todos como un grupo homogéneo y se referían a nosotros como gente que era incapaz de entender que no estábamos en nuestro lugar, cuando evidentemente por la distancia solo la situación es obviamente distinta.
¿Y qué percibiste en la isla sobre la relación entre la población militar y los civiles?
Eso es un tema muy interesante. Se estima que hay 2.500 militares y hay 3.000 isleños. Según lo que pude entender y fuentes me lo citaron, es la proporción del mundo con más militarización por habitante civil. Eso, digamos, da la pauta de que el isleño está ahí por el militar y no al revés. Digamos, todo lo que sostiene esa isla hoy en día en manos de los británicos es el enclave militar.
Recordando con Nicolás, un poco preparando también este encuentro, en aquel 1982 se daba una relación totalmente inversa, por eso también Argentina a través de la dictadura pudo desembarcar y tener cierto margen de maniobra para reclamar la soberanía y hacerse con ese territorio. Después sabemos cómo terminó esa guerra. Nicolás, ¿estuviste en lugares, en escenarios de guerra?
Sí, estuve en el famoso Monte Longdon, que es uno de los sitios donde se libró la batalla más cruenta de la Guerra de las Malvinas. Todavía hay restos de armamento. Tuve el privilegio de caminar ahí con excombatientes y la verdad que te pone los pelos de punta. Caminando por ahí, de hecho, escuchamos dos explosiones de minas, vimos las columnas de humo y bueno, eso es como que te volviera el tiempo para atrás. Estás caminando por uno de los sitios más emblemáticos de la guerra y de repente escuchás esos estruendos y no entendés qué está pasando. Y me explicaron que todavía están haciendo detonar minas en ese lugar. Y bueno, es una isla donde la guerra todavía está presente. El conflicto nunca ha desaparecido.
Cada una de esas historias va a presentar sin dudas una Malvinas diferentes. ¿Qué historias de vida fueron las que más te impactaron?
Eso es increíble, hay de todo. Están los excombatientes que van a buscar paz, están los excombatientes que van a buscar algún tema político, pero a cada paso que das hay una historia que brota del suelo. Yo me crucé entre varios, me crucé con un padre que volvía con su hijo a mostrarle el sitio donde habían luchado. Hablando con ellos, yo después me pude enterar de cosas muy privadas de ellos. El hijo había sufrido mucho la, la experiencia del padre y estando ahí en el sitio con ellos, uno no puede dejar de sentir empatía por tanto el padre como el hijo, cómo va descubriendo la historia de su padre a través de del lugar y de la mirada del padre. También me crucé con algunos nadadores que eran excombatientes. Había habido una competencia en el Atlántico Sur por llevar, cuyo objetivo era llevar un mensaje de paz a los isleños. Y entre uno de los 49 competidores había varios nadadores. Me tracé un vínculo con uno de ellos y él era la tercera vez que volvía a las islas y se notaba que él estaba en un viaje muy particular de entendimiento propio, y con él caminé y hablé mucho de su experiencia, y él todavía no había logrado conciliar su experiencia anterior con la actual. También me encontré con un personaje muy particular que había combatido en la Guerra de las Malvinas, estuvo 68 días en la línea de fuego, enterrado, y las explosiones habían provocado en él algunas lesiones tanto físicas como emocionales de las que no se había recuperado. Él me contaba que cuando llegó de nuevo a Mar del Plata, durante meses le sangraba la nariz, le dolían los órganos porque los estruendos de las bombas bajo tierra no son gratuitos, digamos, te mueven todo. Y esa misma persona había estado 3 años sin hablar cuando volvió de la guerra, porque había encontrado una sociedad que no lo había recibido de la manera que le habían prometido. Y además encontraba toda charla que no tuviera contenido como algo muy banal, y se negó a hablar durante 3 años de cualquier cosa. No pudo redimirse a sí mismo hasta que él me dijo que encontró a Dios en algún momento y ahí pudo volver a insertarse en la sociedad.
Es un lugar de encuentros, sin duda, de distintos tipos de encuentro. Las Malvinas, uno de ellos encierra una historia de 35 años en sí mismo, porque es la edad que tiene uno de los hijos de los combatientes con quien también te cruzaste.
Sí, Ezequiel, él iba por segunda vez tratando de... había llevado su tabla de surf, quería encontrarse con las aguas donde había caído el padre, que había sido bajado en combate. Él tripulaba un Hércules y había sido bajado en combate por un piloto británico. Y Ezequiel había ido una vez y no había podido llegar al sitio donde había muerto el padre por cuestiones climáticas, y en este viaje que yo me lo encontré, finalmente pudo reencontrarse con las aguas y tener una especie de encuentro espiritual surfeando en las aguas donde habían bajado al padre.
Una historia que es muy conmovedora. Yo los invito a que se metan en la web de Sputnik y la busquen, porque a su vez hay otra historia detrás de esa historia, que es que esta persona, Ezequiel, termina encontrándose a través de un programa de radio argentino con el piloto inglés que había tenido que ver con la muerte de su padre.
Sí, el programa de radio al que haces mención, aparentemente fue un programa muy emotivo, donde Verdugo y Huérfano intercambian algunas acusaciones, pero terminan conciliando el uno con el otro. Y Ezequiel en un momento le dice... el hijo del piloto británico había tenido la oportunidad de convertirse en su padre, se había convertido en piloto, y Ezequiel también es piloto de las Fuerzas Armadas Argentinas, y le dice al británico que al revés que él nunca tuvo la posibilidad de compartir esa experiencia con su padre.
Y con historias tan fuertes, con heridas que todavía sangran, están abiertas, y en donde se le dice no al diálogo por la soberanía, ¿cómo funciona esa sociedad de Malvinas?
Lo que yo pude observar es que Malvinas es una sociedad muy... La sociedad malvinense es una sociedad muy estratificada. Está muy claro quién ocupa los rangos de jerarquía. Hay una pirámide donde la cabeza la ocupa el Kelper y los británicos. Y de ahí para abajo, y en este orden, le sigue el chileno, el santaheleno, el filipino y el peruano. Dentro de lo que yo pude observar, el que tiene movilidad social ahí es el chileno que aprende inglés. Y para el resto lo que les queda es siempre mantenerse dentro de la estructura más baja. Por ejemplo, entré en un diálogo con un pescador español en el hotel donde yo me quedaba, y él me contaba que su sueldo era de unos 15.000 dólares, 15.000 euros, y mientras que el peruano que hace el mismo trabajo que él recibe 800 dólares. Y entonces, digamos, se nota muy bien cómo está estratificada la sociedad y cómo el kelper, digamos, es como un colonizador en sí mismo, ¿no?
Le voy a pedir a Nicolás que nos cuente la historia de esa carrera de natación, porque también habla de las sensaciones que se vivieron en la isla, de cómo los isleños percibían a los visitantes y qué tretas intentaron para que esa estadía no fuera todo lo amable que ustedes imaginaban.
Claro, desde las autoridades aparentemente le habían dicho a este grupo de nadadores que iban a ser bien recibidos y que podrían llevar a cabo su competencia sin mayores problemas, pero después bien británico, se empiezan a escudar bajo resguardos políticos, digamos. Y entonces cuando llegan los nadadores, que eran 49 más todo un equipo que los acompañaba, les dicen que por seguridad de ellos mismos no pueden realizar la carrera sin un barco que acompañe a los competidores.
Obviamente no se lo iban a dar ellos.
No se lo iban a dar, pero además cuando se pusieron a averiguar en la isla, todos los dueños de barco, kelpers o británicos, se negaban a alquilarle barcos argentinos. Entonces los habían puesto en un sitio donde del cual no se podían escapar. Y entonces, y esto es la, digamos, acá se nota cómo la buena predisposición y también un poco la viveza criolla, ¿no? Llaman a un amigo de un amigo de un amigo de Mar del Plata que conocía a otro tipo que tenía un barco de bandera belga que era un loco lindo y decide bajar a darle asistencia a estos nadadores y llega a todo vapor para que esta carrera se pueda hacer. Yo tuve la fortuna de poder conocer a esta gente entre bares y copas y me invitaron a participar con ellos de la competencia. Yo me subí a ese velero y pude tener una mirada privilegiada de la competencia, de la cual saqué fotos desde arriba de ese velero. Cuando llegamos, cuando terminó la carrera y volvimos al puerto, nos estaba esperando las autoridades portuarias para decirle al capitán de ese barco, un joven de 32 años belga, que por su apoyo a los bastardos argentinos lo iban a mover del lugar que le habían encomendado en el puerto y le iban a empezar a cobrar una tarifa más cara de la que le habían prometido. Entonces ahí se ve un poco cuál es la recepción que tienen tanto las autoridades como los locales a cualquier cosa que sea facilitar algo a un argentino en las islas.
Nicolás, estás viviendo en Uruguay pero sos argentino, así que de primera mano, ¿qué son las Malvinas para los argentinos y por qué viajar allí?
¿Qué son las Malvinas para un argentino? Y te lo respondo como no como un argentino, como un periodista que estuvo ahí entrevistando y haciendo esa misma pregunta a cada uno de los argentinos que se encontró. Por unanimidad, es parte de mi vida, te responden. Fuera de toda discusión, no hay otra cosa, no representa un conflicto, no representa nada, es parte de mi vida. Digamos, es imposible sacar del imaginario colectivo argentino ese pedazo de tierra. ¿Cómo era la siguiente pregunta?
¿Por qué ir a las islas?
Porque ir a las islas, ahí sí, hay motivos disímiles en cada uno de los personajes que te vas encontrando. Algunos vuelven para sanar heridas, otros vuelven para conocer la historia del padre, otros vuelven como una cuestión extraña. Un tipo me respondió, vengo acá porque no viene nadie. Y entonces hay, digamos, historias universales que comprenden ese imaginario colectivo y los motivos pueden ser infinitos.
El motivo de Nicolás Ayala fue periodístico, fue enviado especial de Sputnik. Él es editor web de Sputnik Mundo y nos trajo a este telescopio una mirada privilegiada sobre las islas, sobre la actualidad y en definitiva sobre eso que él dice es nuestra vida para los argentinos y más allá de momentos políticos e históricos es un reclamo que siempre estará presente. Gracias, Nicolás.
Gracias a ustedes.
¿Quién dijo esto?
El gobierno argentino y el pueblo argentino, este camino abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas, mayores ofensas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Lo dijo el dictador argentino Leopoldo Galtieri.
Fue el 10 de abril de 1982, ante más de 100.000 personas en Plaza de Mayo, al responder al gobierno británico el anuncio de que recuperaría las Malvinas.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.